Deportes.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Turno de Deportes COPE Salamanca, son las 3 y 25 de la tarde. Muy buenas amigos y amigas de la radio, te saluda Ramón Morales con Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hoy protagonismo para el tiempo de opinión de unionistas, pero tenemos más. Empezamos hoy con baloncesto porque hoy en Salamanca comienza la Euroliga 22-23. Perfumerías Avenida se va a estrenar en el Wisburg a las 8 y media de la tarde contra el Kukurova turco, que tiene plantillón con una top mundial de la altura de Jonquel Jones y viejas conocidas por aquí, como son Tiffany Hayes, Temi Fagbenle y Dewana Bonner, que no jugará, por cierto, en su regreso a Salamanca al ser baja, al igual que Chelsea Gray. Por su parte, las de Roberto Íñiguez están con bajas seguras de Silvia Domínguez y Moria Jefferson. Intentarán así recuperar su mejor versión, aunque como decimos son dos bajas importantes en la dirección del equipo, porque entonces en la posición de base solo estará Maite Cazorla. Parece que Julia Reisingerova va a volver tras su lesión de pie, pero hay que ver a qué porcentaje estará, porque al 100% desde luego que no. Por encima del rival que tiene delante Avenida, primero, el equipo de Roberto Íñiguez se tiene que mirar a sí mismo y la situación es la siguiente. La relata el entrenador, Roberto Íñiguez.
La primera es la del entrenador, que por lo que sea no está sabiendo transmitir al equipo, a las jugadoras, cómo tenemos que hacer las cosas. Y por encima del rival con el que juguemos, llámese como se llame, creo que está como hacemos las cosas nosotras, y no las estamos haciendo bien.
Se le nota disgustado a Roberto Íñiguez con este inicio de temporada, pero ya ha repetido en varias ocasiones que él no se va a rendir. De momento no está sabiendo transmitir lo que quiere, lo ha dicho él, aunque espera que su equipo crezca, ya no solo porque es la Euroliga, sino porque es en casa delante de su gente. Eso sí, Roberto es realista.
Crearse expectativas de Final Four en el nivel que estamos es ridículo. Lo que tenemos que es que mejorar. Y a partir de ahí, es verdad que más que por la Euroliga, creo que por jugar en casa, por el plus que da jugar aquí en Wisburg con nuestra gente, bueno, pues es algo que es un impulso y que siempre el equipo lo nota. Pero bueno, no lo sé porque es un grupo, este año es un grupo que nos está costando gestionarlo a nivel de, bueno, de cómo sienten la presión, de que jueguen con confianza.
Bueno, duda Íñiguez de sus jugadoras. Esta es la previa del míster en este momento difícil que experimenta el equipo, pero queremos conocer otras opiniones. Conectamos con nuestro analista de básquet, él es el periodista del Perímetro, buen conocedor del baloncesto femenino. Manu Fresno, buenas tardes, cuéntanos tu opinión del mal momento de Avenida y de lo que vamos a tener esta tarde por delante.
Buenas, Ramón, encantado de estar una semana más aquí, y sobre todo ahora que empieza la Euroliga, que la espera se está vaciando eterna. Y bueno, llegamos con Avenida en un momento que para algunos fans será crítico, pero yo creo que es normal. Si tenían que perder en algún momento de la temporada, pues que sea ahora al principio. Tienen muchas jugadoras nuevas, la plantilla se tiene que ajustar a los nuevos perfiles. Ya no está Kalea, ya no está Katilú. Hay que cambiarlo y al final es normal que haya algunos pinchazos. Yo sinceramente no lo veo tan grave como algunos fans del equipo que están ya enterrándolas. Y sobre todo teniendo a Roberto, yo creo que tarde o temprano encontrarán su identidad y su ADN. Y un buen partido es la Euroliga, sabemos que es una competición que se le da muy bien a Avenida. Tiene unas rivales duras como Kukurova, con Tiffany Hayes, que la conocemos muy bien, Jonquel Jones y compañía. Pero bueno, también Roberto es de los mejores entrenadores de la historia de la Euroliga, la conoce muy bien, sabe cómo afrontar los partidos. Y él sabe mejor que nosotros cómo están sus jugadores y cómo está el equipo, así que yo creo que era una buena gestión. Y veremos lo que nos depara, obviamente, pues Avenida puede perder, no está claro que un equipo como Kukurova vaya a darlo fácil, pero yo creo que va a ser un partidazo que va a ayudar a Avenida a encontrar su ADN y que como mínimo les va a servir para dar un impulso y empezar a mejorar.
El partido está a punto de terminar, la Antigua se la juega un triple y...
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Wisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Y venga, estamos llegando a las 3:30. Antes te cuento que para enterarte de la última hora de los entrenamientos del Salamanca y de Unionistas, te tienes que quedar en el 1134 de la Onda Media con nosotros, porque allí no solo os contaremos cómo han ido estas sesiones, sino que además hablaremos con el central del Salamanca, José Rodríguez, y tendremos el tiempo de opinión de Unionistas con los tertulianos que ya están deseosos de contarnos su valoración de un nuevo empate de Unionistas. Como decimos, esto es en la Onda Media, en el 1134, así que quédate con nosotros en Deportes Cope Salamanca.
We'll go on getting back, so I'm getting back, so I'm getting back, so I'm getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming.
Son las 3:30, seguimos en Deportes Cope Salamanca desde la Onda Media, desde nuestro podcast para que todos nos escuchen en diferido, todos los que no puedan en directo. Bueno, pues están en el podcast con nosotros y también les damos la bienvenida. Y seguimos aquí con la actualidad futbolera de Salamanca. Primero con el equipo que entrena María Hernández, que se ha ejercitado esta mañana en el anexo. Por primera vez hay que decir que estaban todos en el entrenamiento. Diego Benito ya al 100% con sus compañeros y Manuel Motos entrando progresivamente con el grupo. Motos, recordemos, jugador el año pasado del filial, que va a tener ficha con el primer equipo y va a poder disputar minutos con los de María Hernández, pero viene de una larga lesión y ya poco a poco empieza a recuperarse y, como decimos, empieza a estar con el grupo. Hoy estaba solo de pasabolas, pero bueno, estaba con el resto de sus compañeros, a diferencia de lo que hemos visto las últimas semanas. Buenas, entonces, noticias en el Salamanca en este sentido. Al finalizar la sesión, nos ha atendido el central del Salamanca, José Rodríguez, que está siendo hasta el momento el último de su puesto en la rotación en el central, y con él hemos hablado un poco de todo, como por ejemplo de lo bien que se empieza la semana con buenos resultados de la mano.
Muy contento, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Esta semana hacer lo de siempre, trabajar bien en cada entrenamiento y, nada, y ya pensar que es una nueva semana contra el Becerril y que tenemos que dar pues la misma imagen de estos dos últimos partidos, ser serios y no encajar y ganar, está claro.
¿Qué os dice María del Becerril? Porque aparentemente es un rival que va a sufrir mucho en el Estadio Mántico, es un rival que suele estar por la zona media-baja de la tabla, se le puede hacer muy grande el campo. ¿Qué os dice María?
No, está claro, a ver, no tenemos que fiar de ningún rival, ¿no? Nosotros no hay que subestimarlo y que tenemos que hacer nuestro juego. Somos nosotros los que tenemos que hacer nuestro estilo, sobre todo aquí en el Mántico, que hay que hacer un juego bonito, un equipo compacto y somos nosotros, ¿no? Mirar más a nosotros que al propio equipo rival.
Hablando de la clasificación, ayer en COPE, en la tertulia, ¿no? Decíamos que el Salamanca se ha podido dar con un golpe de realidad, muchos, o por lo menos los aficionados, ¿no? Que se pensaban que el Salamanca se iba a pasear por esta categoría. Hay mucho margen de mejora para que el Salamanca se pase por la categoría, ¿o esto va a ser así hasta el final?
No, a ver, no pasearse, nosotros estamos trabajando para hacer un fútbol bonito, ¿no? Conocernos, ¿no? Hacernos, o sea, los fallos que a lo mejor hemos cometido en el pasado, de no hacerlos y de conocernos, ¿no? Como compañeros. A ver, no nos va a pasear porque no es fácil, hay equipos que también que compiten muy bien y bueno, de hecho, tema Astorga, Arandina, que están ahí, que no fallan y que va a ser hasta el final, esto es hasta el final.
¿Hay ganas de esa semana en la que os enfrentáis primero contra Arandina? No, contra Astorga primero, ¿no? Y luego contra Arandina. ¿Ganas porque puede ser a lo mejor el punto de inflexión, momento clave de la temporada?
Sí, a ver, sabemos que, a ver, si está ahí arriba y no ha fallado es por algo, ¿no? Son gente que se conocen, que hacen un buen fútbol y nosotros, ya te digo, haciendo nuestro estilo de juego, yo creo que podemos competir a cualquiera, ¿no? Ya te digo, no va a ser fácil, ¿no? Hasta final de temporada y tenemos que ser como hasta ahora estos dos últimos partidos, de serios y concentrados.
Hablábamos también ayer, hay algo curioso que ha deparado el calendario, no sé, ya vamos a llamarlo casualidad, y es que el rival que deja el Salamanca lo coge la Arandina y luego el Atlético Astorga. ¿Hasta qué punto eso es positivo? Si los futbolistas, si tú estuvieras en la situación de la Astorga, ha jugado el Salamanca y la Arandina contra tu próximo rival, ¿eso es una presión extra? ¿El Salamanca abre la veda contra esos equipos? ¿Eso cómo se gestiona o es únicamente una curiosidad?
No, a ver, yo, por ejemplo, siempre me fijo en mí. Está claro que si juegan partidos antes que tú, pues ya sabe el tema del resultado, ¿no? Y a ver, siempre lo miras, pero claro, somos nosotros que tenemos que mirarnos. Cada partido, ya te digo, concentrado, salir a que tenemos que saca los tres puntos y fuera de casa, pues ya te digo, sacar, puntuar siempre, está claro.
José, en lo personal, ¿qué tal en el Salamanca? No sé si estás gozando menos minutos de los que querrías o de los que te puedes merecer. Por delante, de momento, está Fabio, por lo que hemos visto, también Pablo, que parece de los más indiscutibles, y luego está la duda en el central si Pablo o tú. De momento, por minutos, va ganando la partida a casi todo el mundo, porque el otro día echábamos cuentas, han sido 42 minutos, lo único que no ha jugado Fabio en esta temporada. ¿Está siendo María Hernández justo?
No, ya te digo, es el míster María el que decide, y bueno, se dio que ahora mismo, bueno, Fabio el que lleva más minutos, cree conveniente que es él. Nosotros estamos aquí para ayudar, para aportar, y somos un equipo, ¿no? Yo trabajo para estar bien cada partido, cada semana, y es María el que decide a quién pone. Yo ya te digo, yo dar el máximo nivel al 100% y ayudar a mis compañeros siempre, está claro.
Tú estás al 100% físicamente, sobre todo porque vienes de una lesión complicada, ya está completamente olvidado eso.
Ya, eso, totalmente olvidado, ya bien. Es verdad que, bueno, el tema de la edad que dicen mucho, tal, yo me encuentro bien, está claro. El tema es, ya te digo, jugar partido, estar bien rodado, y nada, y poquito a poco. No es lo mismo salir de en el segundo tiempo, la segunda parte, que ya cuando empieza, eso también suele cambiar, ¿me entiendes? Pero ya te digo que siempre que yo salgo, yo me encuentro bien. Estoy bien.
Bueno, pues veremos qué pasa este fin de semana, si hay muchos cambios en el once o no. Sí. De momento partes desde fuera porque el último partido partiste de suplente. Veremos si hay cambio, porque María ha demostrado eso, ¿no? Que cada jornada es diferente.
Bueno, ya te digo, María, el míster es el que decide, el que cree conveniente cuál es el equipo que a lo mejor esa semana va a estar mejor. Y bueno, llevamos dos semanas que vamos ganando, que hacemos un fútbol que gusta y que tiene, vamos, que nos llevamos los tres puntos.
Lo que puedes entrar perfectamente en el 11, vamos.
Perfectamente, a ver, que siempre ahí estamos peleando para ello, ¿sabes? Que para eso está, que no se sabe nunca hasta que llega el partido qué puede pasar, claro.
Pues con ganas ya que llegue ese domingo a las 5 de la tarde contra el Becerril en casa. José Rodríguez, gracias por estar en COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Pues este es José Rodríguez, que nos ha atendido, como decimos, después del entrenamiento que han tenido en el día de hoy. Ha dejado algún titular que vamos a recoger luego en nuestras redes sociales, y esta entrevista se va a colgar en nuestro podcast, obviamente. Como digo, hoy ha sido en el anexo el entrenamiento, mañana lo tendrán en las pistas, precisamente donde no ha podido hoy o no ha querido Unionistas entrenar, porque están cambiando las porterías. Sí que es cierto que, por lo que hemos visto hoy, las porterías originales no se pueden utilizar, pero lo que están haciendo otros equipos es utilizar las porterías portátiles de las mismas dimensiones. Los de Raúl Casán han aprovechado, o mejor dicho, han optado por ejercitarse en el anexo del Reina Sofía, y hay que decir que el único que es baja por esa lesión en los isquios es Carlos de la Nava. Se va vaciando el apartado de bajas, por lo que buenas noticias también en Unionistas en este sentido. Recordemos un problema que viene arrastrando Unionistas desde que comenzó ya no solo la temporada, sino también la pretemporada, esta 22-23. Para hablar del resto de la actualidad, vamos al tiempo de Unionistas. Son las 3 y 37 minutos de la tarde, así que tertulia de Unionistas hoy miércoles en la cadena COPE. Empiezo con los presentes aquí en el estudio de COPE de Salamanca. Héctor García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Vicente Ladislao, buenas tardes de Salamanca de cerca. Felicidades, que me han chivado que hoy es tu cumpleaños.
Muchas gracias y buenas tardes.
Y también, vía telefónica, Bruno Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Qué bien te escuchamos hoy, Bruno. Se ha hecho una porra previa de a ver cuándo te iba a fallar el móvil. Yo he dicho que no te va a fallar. Aquí nuestros compañeros decían que en minuto 5 ya estabas fuera del campo.
Bueno, es que hoy no es mi móvil, hemos tirado de suplente, entonces vamos a ver si damos la talla hoy.
Vale. ¿Ha dado la talla este fin de semana Unionistas?
Sí, que la ha dado. Yo lo dije el otro día en mi Twitter, y a mí me ha parecido el mejor partido de toda la temporada. Teniendo en cuenta el contexto, que es fuera de casa, un rival que había empezado muy bien la temporada, y yo creo que Unionistas dio la talla y mereció más que el punto que se llevó. Para mí hubiera sido muy justa la victoria, me gustó muchísimo la intensidad del equipo durante los 90 minutos, es decir, en la parte final, que durante otros partidos de la temporada hemos visto que igual nos reculábamos o nos costaba un poco más ir hacia arriba, el equipo seguía intentándolo, merecimos ganar, y creo que jugando así en esta línea van a acabar llegando las victorias.
Bruno Álvarez dice que mereció ganar Unionistas, estoy de acuerdo, pero vosotros firmabais el empate, ¿os vais conformes, Héctor?
Conforme, totalmente. Yo creo que no te sirve, pero hay que estar conforme, porque es que es lo que podías, no, en cierto modo, incluso, como bien dice Bruno, podías sacar más, pero igualmente, a priori, era lo que podías sacar, con lo cual yo por mi parte estoy conforme.
Vale, Héctor, Vicente.
Yo, una vez viendo el partido, te sabe a poco el empate, pero sí, se podría decir que estás conforme por lo que hemos dicho. Es un partido fuera de casa, hay que asegurar el primer punto, el del empate, y luego ya de ahí todo lo que venga va a ser bueno.
Vale, pero ¿os preocupa el hecho de que después de 9 jornadas Unionistas tenga tan solo 9 puntos, Bruno?
Bueno, sí que creo que es una suma más baja de la que debería ser. Es decir, el equipo ha hecho méritos para tener más puntos de los que tiene, pero bueno, yo creo, vuelvo a repetir lo que dije antes, creo que jugando así, es un poco tópico, pero creo que jugando así las victorias tienen que llegar. Es decir, llega un momento en el que por fuerza y por impulso los goles acaban entrando, y creo que ese es el principal déficit de esta plantilla, que falta gol, pero creo que no se puede estar 38 jornadas sin gol. Así que si seguimos jugando así, me parece que las victorias van a acabar llegando.
Es que no sé si quiero abrir este debate, Héctor, porque lo de que falta gol se lleva diciendo en esta tertulia desde el primer día que empezó.
Yo creo que es algo que tenemos todo claro, eso por un lado. Luego por otro, evidentemente, estamos hablando de una liga un poco surrealista. Si esto fuera una liga normal, Unionistas estaría penúltimo, ante penúltimo. Eso yo creo que... Eso yo personalmente lo tengo muy claro.
O sea, que tiene más... tiene menos nivel de lo que exige el Grupo 1 de Primera Federación. La propia liga, digo.
Si fuera una liga normal, evidentemente tendría menos nivel. Ahora bien, yo creo que el camino... digamos que se ha más o menos encontrado. Yo creo que el partido del Sanz es el camino por el cual hay que seguir. Ahora bien, el inicio de temporada sobra decir que ha sido bastante deficiente, y prueba de ello está el hecho de que si no fuera porque es eso, porque hay otros 6 equipos peor que nosotros, estamos en el hoyo, empezábamos ahora mismo en el hoyo.
Ya. ¿Peco Unionistas de valiente el día de San Sebastián de los Reyes, este finde?
No, para nada, porque yo veo que fue un equipo valiente, pero no les fue nada mal. Sí, es verdad que te pillan en una contra, te meten el gol, pero es una acción aislada de 90 minutos. Es que fue un partido, no de 10, porque de 10 hubiera sido haber ganado bien, pero yo diría de notable alto. Entonces, pecar de valiente no, ser valiente sí.
Es que sabes lo que pasa, que es que este tipo de partidos, si Unionistas en vez de 9 puntos tuviera 14, como tiene por ejemplo el Algeciras, que va noveno, así mitad de tabla tal, este punto pues estaríamos hablando de, oye, pues mira tal, hemos conseguido un punto en un campo difícil. Claro. ¿Y ahí se cerraría la cosa? Pues en este caso estamos conformes, evidentemente no te termina de servir para salir de esa zona caliente, pero... todo esto igualmente no se puede quedar en agua de borrajas, porque este fin de tienes el Ceuta y ese partido...
Sí. Hay que seguirla y mejorarla.
Claro, hablaremos
ese partido sí que hay que ganarlo como sea, porque estamos hablando del Ceuta, no estamos hablando del Alcorcón, estamos hablando del Ceuta.
Ya. Y siguiendo con el partido de este fin de semana contra el Sanse, en el debe, Bruno, ¿qué le ponemos a Unionistas? El gol, por supuesto, porque en el área ofensiva sigue sin ser contundente. ¿Algo más? ¿Algún debe más que tú hayas visto, incluso individualizando algún jugador?
No, la verdad es que fíjate lo bueno que fue el partido, que casi no tengo nada malo que decir. Es que me preocupó, eso sí, lo que tú mencionas ahora, el gol. Es un fallo defensivo. Yo estuve viendo el gol repetido varias veces. Sí. Todavía me quedan dudas si no hay fuera de juego en el inicio de la jugada, pero bueno, eso es otro tema. Pero es un error defensivo bastante grosero. Y solemos cometer, o el equipo suele cometer, uno por jornada. Y estamos hablando de una categoría en la que el mínimo error te lo hacen saber, o sea, es decir, lo acabas pagando. Y creo que Unionistas tiene que mejorar en esa faceta. Pero bueno, en cualquier caso, me pareció que fue un partido muy serio defensivamente, quitando esa acción. Que el equipo en el medio del campo está mejorando, que yo lo venía diciendo en las últimas jornadas, era un aspecto muy importante y que teníamos que mejorar de alguna manera, y creo que el equipo lo está consiguiendo, sobre todo a través de la figura de Óscar Sanz.
A mí ese último tramo, igualmente después de la lesión de Carlos de la Nava, yo creo que el equipo se desinfló bastante a nivel de juego.
¿Cómo os quedasteis cuando visteis a Carlos de la Nava retirarse con esa lesión en los isquios?
Yo pensé, otra vez, otro más.
otra vez escuchar a Bruno.
Sí.
No, es que la lesión, si queréis, yo entro mínimamente en el tema.
Sí, no, ya de lleno, Bruno.
Sí, es que es otra más, o sea, se lesiona solo. Yo tuve que darle para atrás en el vídeo para ver si había recibido algún golpe. Nada, se lesiona solo otra vez. Es que es lo preocupante, que son lesiones que se producen individualmente, sin ningún tipo de contacto, sin ningún tipo de golpe. Y estamos saliendo prácticamente a mínimo una por jornada. Y es que así es imposible aguantar la temporada entera. A mí es que cada día me preocupa más.
Sí, no, no.
No, a ver, eso es verdad. Al fin y al cabo, este tipo de lesiones son lesiones musculares. A lo mejor incluso el tema de las pistas puede tener algo que ver, no lo sé. Pero, oye, sería una explicación más o menos creíble, aunque no del todo coherente.
Bueno, pero tú date cuenta, yo mira, comparo y decía antes al principio del programa la situación del Salamanca, que tiene a todos sus jugadores disponibles, no ha tenido muchos problemas de lesiones el Salamanca, y también alterna entrenamientos en las pistas. No, digo que hay más equipos,
sí, que tienes
en las
comparar.
Pistas, que podemos comparar en ese sentido, porque el Salamanca entrena una o dos veces a la semana en las pistas también.
Ya bueno, pero no creo que sea porque las pistas lesionen.
En Story, claro, por eso.
Sino por el tema de no alternar con el césped.
Claro, pero también alternan otros equipos. Es complicado, ¿no? Encontrar a alguien que entrene siempre en el mismo césped.
Ya, bueno, también podríamos comparar el nivel de rendimiento que exige una categoría u otra.
También, sí, no, eso sin duda. Y obviamente la Primera Federación físicamente es mucho más exigente que la tercera, por eso es la tercera categoría de fútbol nacional. Pero a lo que voy, que no creo que sea, o señalas, mejor dicho, el cambio de césped, no las pistas, ¿no? No el estado de las pistas.
Evidentemente señaló el tema del cambio de césped. Las pistas, pues en las pistas se ha entrenado siempre y nunca, bueno, siempre ha habido algún problema que otro, pero que nunca ha sido un tema muy controversial.
Ya. Cambio de césped.
No, lo habías dicho tú, no había caído yo en la cuenta de que sí, que se puede comparar porque hay varios equipos que no, independientemente de que el rendimiento físico de Tercera Federación no sea la de Primera, pero claro, cuando todos los, o el otro equipo, digámoslo así, de la ciudad, también entrena en varios sitios y no tiene ese tipo de lesiones, ese tipo de problemas, oye, a lo mejor acabamos de dar con una clave de ¿qué puede estar pasando en Unionistas para que haya tantas lesiones?
Y antes de que Bruno me señale el preparador físico, yo digo que al final es un trabajo del cuerpo técnico.
Sí, yo no estoy señalando a nadie en concreto, yo estoy diciendo que a lo mejor es un trabajo de todo el cuerpo técnico, un problema de todo el cuerpo técnico, visto ahora lo que se sabe.
Ya. Bueno, pues esperemos que Carlos de la Nava se recupere cuanto antes,
por
porque
favor.
Es el estandarte de este equipo. Quizás no en el aspecto goleador, porque ya venimos diciendo toda esta temporada, la pasada, y creo que la afición ya lo tiene asumido, que el rol de Carlos de la Nava no es de goleador, por eso tiene a otros jugadores alrededor que sí que tienen que cumplir, sino que Carlos de la Nava va un poquito más allá, y eso es lo que a lo mejor va a necesitar Unionistas estas jornadas si Carlos de la Nava no está. ¿Te parece una baja muy sensible, Bruno?
Bueno, me parece una baja importante, pero que creo que tiene buen recambio. Es decir, ahora es la oportunidad para que Jesús de Miguel vaya volviendo a la titularidad, para que vaya cogiendo todavía más minutos. Es cierto que ya estaba jugando un poco más, pero es la oportunidad para que vuelva al once titular y yo creo que es una fantástica noticia para Unionistas. No la lesión de Carlos de la Nava, pero sí que Jesús de Miguel pueda ya regresar al once definitivamente.
Sí, a ver si va cogiendo ese ritmo de competición que decía Casán que le faltaba. Por cierto, en la rueda de prensa del viernes le preguntaba yo a Raúl Casán, porque veíamos la racha del Sanse, ¿no?, que eran tres partidos seguidos ganando, y a mí se me pasaba por la cabeza cuando estaba sentado escuchando a Casán: ¿sería capaz Unionistas de ganar tres seguidos? Porque a mí se me hace complicado encontrarme esa situación ahora mismo en el equipo de Salamanca. ¿Vosotros veis a este Unionistas ganando partidos seguidos? Ya no te digo tres, te digo el azar dos, aunque sea.
El azar dos, si se juega como el día del Sanse, sí.
Sí, el azar dos, sí.
A medio plazo, perdón.
Vale, no, sí, el azar dos, sí. Te vas a tres. Yo creo que también jugando así bien, pero más de tres es imposible, es utópico, para mí, ¿eh?
Vale, utópico. ¿Bruno?
Yo creo que también depende del rival, ¿no? Si enlazas tres jornadas que te toca jugar contra el Ceuta, el Rayo Majadahonda del Talavera, pues sí, es más factible enlazar tres victorias. Pero claro, si una jornada juegan contra el Ceuta, luego contra el Racing de Ferrol, luego vuelves a jugar contra otro equipo de abajo, es más complicado. Yo creo que también depende del rival.
Ya. Bueno, pues el siguiente es el Ceuta. Dábamos alguna pincelada antes, obligado a ganar Unionistas. Primero, porque es un rival, bueno, vamos a decir directo, porque está en la zona baja, está mucho peor que Unionistas porque tan solo tiene 3 puntos. Vemos que viene de 4 derrotas consecutivas. Solo vale ganar, imagino, chicos.
Sí, y va a ser un partido complicado porque es un equipo, cuando llevas 4 derrotas, se convierte en un equipo peligroso, un equipo que va a ir, yo creo, a por el partido. Pero aún así, con todo, Unionistas tiene que ganar este partido 100%.
Vale. Y dejar buenas sensaciones también.
Y dejar buenas sensaciones.
Y ya que es en casa, Héctor.
Unionistas debe vencer y convencer. Vencer, por un lado, porque lo necesitas clasificatoriamente, y convencer porque vas a jugar contra un equipo que no, ya no es el hecho de que sea de tu misma liga o no. Para mí es un equipo inferior a nivel de fútbol a Unionistas, con lo cual tienes que vencer y además convencer, ganar bien. Tienes que ganar bien, porque la sensación que vas a transmitir después de este partido te puede condicionar bastante en el próximo mes de noviembre.
Claro, y sobre todo si es negativa, ¿no? La sensación.
Sobre todo.
Sí. Prueba importante, ¿no, Bruno? Para Kazán, porque ha podido tener excusas los partidos anteriores por las condiciones, por... no digo, condicionantes, mejor dicho, más que condiciones, los condicionantes de los enfrentamientos que ha podido tener, por ejemplo, este último contra el Sanse, fuera de casa, un rival que iba cuarto. Contra el Ceuta no hay ningún tipo de excusa, porque es en casa, además.
Sí, yo creo que hay que demostrar que lo del pasado fin de semana no es flor de un día, que este equipo puede jugar así, y más sobre todo en casa. Pero yo creo que el partido es importante sobre todo porque después de jugar contra el Ceuta tienes que visitar al Racing de Ferrol. Es decir, si te dejas puntos contra el Ceuta, lo más probable es que también te dejes puntos, si no los tres, contra el Racing de Ferrol. Y ya sería encadenar más jornadas consecutivas sin ganar, sería meterte otra vez en el lodo de abajo, y yo creo que Unionista no se puede permitir eso, así que los tres puntos sí o sí se tienen que quedar en casa este fin de semana.
Sí, no, destacabas algo importante. El siguiente viaje es contra el Racing de Ferrol, que como vemos en la clasificación todavía no ha perdido, y no sé yo si Unionista está capacitado encima, fuera de casa, para ser el primer rival que gana el Racing de Ferrol.
Si te dejas puntos con el Ceuta en casa, vas perdiendo a Ferrol.
Sí.
Es mi opinión. Moralmente vas perdiendo a Ferrol y va a llegar allí el Racing y ya está. Y que haga lo que quiera con Unionistas. Uh-huh. En cambio, si se gana bien, oye, a lo mejor no te digo ganar, pero sí que puedes rajar algún puntillo de allí, de Ferrol.
Ya, algo para cerrar este análisis de los próximos enfrentamientos.
Bueno, gana el Ceuta y luego en Ferrol haz lo que tengas que hacer. Ya. Es que no hay más. Tú te vas a ir a Ferrol con la mentalidad de que te vas a enfrentar al líder. Bueno, más o menos. Depende ahí también de lo
líder,
que haga esta
líder.
Jornada. Bueno, está ahí el Córdoba. Pero
sí.
Te vas a enfrentar al líder, te vas a enfrentar en su casa y encima es un equipo con el cual tienes una historia detrás, tienes cierta rivalidad, entre comillas, con lo cual eso te tiene que servir como una motivación extra para salir, por un lado, sin presión y por otro lado, con la mentalidad suficiente como para saber que puedes rascar algo.
Claro. Y es más, es que si ganas al Ceuta en casa, que sería lo normal y es lo que hay que exigir a este equipo, puedes permitirte perder en Ferrol, ¿vale? Lo que tú dices, si rascas algo, genial, maravilloso. Pero bueno, no sería tan dramático. Si,
mucho menos.
Claro. Pero, ¿qué pasa si empatas contra el Ceuta o pierdes? Pues que ya a Ferrol vas con otro tipo de exigencias y esa presión, en mi opinión, se puede volver en tu contra, por lo que decimos, porque ahí sí los condicionantes del partido no van a ayudar al equipo de Raúl Kazán. Bueno, pues a ver qué pasa. Antes de cerrar el tema de Unionistas como primer equipo, porque quiero tratar otros dos temas, os voy a pedir la porra, que suele ser al final, pero la pido ya, contra Ceuta. Ladis.
Yo digo que 3-0.
Qué valiente, qué goleador, Ladis. Unionistas, hay que decir que lleva 9 goles a favor en 9 jornadas de liga. A uno por partido, que sería, ¿no? Bueno, pues Ladis le mete 3 esta semana. Héctor.
Me lo ha quitado, pero bueno, 3-1. Ya que tenemos siempre ese fallo, pues 3-1.
Sí, sí, sí. No, importante dejar la portería cero también, porque lo que decía Raúl Kazán, y sigue demostrándose, ha encajado Unionistas en todas las jornadas que ha jugado. Eso significa que o metes 2 tú, o vas a empatar o perder. Importante. Bruno Álvarez, la porra.
Me habéis quitado las dos que voy a decir, primero 3-0 y luego 3-1. Así que después de la estadística que acaba de dar Ramón, voy a decir yo 2-1.
2-1, venga. Perfecto. Pues muy, muy valientes. Ibais todos muy valientes, luego por las circunstancias Bruno ha tenido que acortar su resultado, Héctor también, y bueno, Ladis es el que se queda con el 3-0. Quiero hablar, además tema propuesto por Héctor, de otros temas que vamos a comentar después de esta pausa.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Necesitas un implante? Urbina. ¿Una clínica que además trabaje con las aseguradoras más importantes? Urbina. Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina, primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Pues seguimos en Deportes Cope Salamanca, tenemos menos de 6 minutos de tertulia por delante. Hemos dejado atrás ya el tema de unionistas como primer equipo, pero es que vamos al fútbol base porque de nuevo tenemos polémica, algo que no nos gusta escuchar. Seguramente muchos oyentes ya saben de lo que vamos a hablar ahora, y es de esos pitos, abucheos por parte de algún padre del Guijuelo, que por supuesto no representa al club, a niños, porque eran niños de 10, 11 años de unionistas, mientras estos últimos hacían el saludo a sus padres, el saludo típico de unionistas. Bueno, pues esto se ha hecho viral en las redes sociales aquí en Salamanca. Lo ha denunciado el presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval. Contestó el Guijuelo pidiendo disculpas, porque obviamente, lo que hemos dicho, esos padres que pitan, abuchean, no representan a los valores del club verde y blanco, y creo que es un tema a sacar también aquí en COPE, porque ya fuera de que sea el Guijuelo, fuera de que sea unionista, en general en el fútbol base, y es una cosa que digo muchas veces, lo peor son los padres, y seguramente todos los que alguna vez han estado en un partido de categorías inferiores saben de lo que hablo, Héctor.
Sí, bueno, igualmente yo no dejaría tan fuera eso de unionistas, porque esto tiene que ver, y es cierto que ahora mismo, desde mi punto de vista, yo creo que hay gente que no se sabe controlar y que no debería estar en ningún tipo de campo de fútbol, gente pues con muy poquitas luces, que la verdad, si tienen algo en contra unionistas, que lo tengan, pero que no paguen sus frustraciones con chavales que no tienen nada que ver, que a lo mejor esos chicos están un día ahí y otro están en otro lado, y aunque estuvieran en unionistas todo el tiempo, no tienen ninguna culpa y no tienen ninguna responsabilidad de todos esos males de la humanidad que supuestamente va promulgando unionistas, según esta gente.
Bueno, yo, como no quiero crear de este tema un debate, sino quiero que sea más una denuncia, yo por eso no lo quiero enfocar solo con unionistas, Héctor, y quiero dejar claro que aquí estamos en contra de ese tipo de acciones.
No, pero para todos, evidentemente, sí, para todos.
Sí. Yo creo que unionistas en este caso es circunstancial, porque es algo que pasa en todos los partidos, no todos, pero en un gran número de partidos de fútbol base.
No me entres, Héctor, ¿eh? Ya has dicho lo tuyo, digo que no quiero generar debate con este tema.
Me parece ridículo. Le quiero quitar que yo creo que nadie culpa al Guijuelo, pero le quiero quitar cualquier responsabilidad al Guijuelo.
Como club.
Y que persiga a quien ha cometido ese acto y que lo sancione de la forma que ellos vean pertinente. Sí. Pero repito, yo creo que en este caso, viendo lo que se ve a nivel nacional en el fútbol base, unionistas, yo creo que en este caso es circunstancial.
Vale, y esto va en contra de los individuos, no del club, porque al final, lo que decías, son padres o madres que hacen esto, pero no representando al Guijuelo.
Efectivamente, no representan al Guijuelo, que es un gran club y un club señor, además.
Bueno, pues en contra, y vamos a relajarnos un poquito con el fútbol base, que lo que tendría que ser es más formación y más ocio que lo que estamos hablando últimamente de fútbol base. Vamos con otro tema importante que comentábamos ayer por encima, pero es que ha habido novedades. Ayer en COPE hablábamos de que la Asociación de Futbolistas Españoles pidió desde septiembre, lleva pidiendo desde septiembre a la Federación, la creación de un fondo de garantía salarial, es decir, para que los futbolistas, si llega a final de temporada y no han cobrado lo pactado con su club, bueno, pues que haya un fondo para que por lo menos ese profesional cobre lo debido, y luego ya que se solucione con el club. La Federación ha respondido a este comunicado, porque decía la AFE que la Federación, bueno, no atendía las peticiones de la propia asociación, y la Federación ha dicho que en la reunión de este mes con la AFE ya se habló de formalizar el fondo, que en principio iba a ser de 1,2 millones, un millón asumido por la Federación, 200.000 euros le pedían a la AFE que aportara. La AFE, como última modificación, en vez de 1,2 millones, dijo que tendría que ser de 1,5 millones. La Federación dio el ok con la modificación de que la Federación aportaba 1,2 millones y la AFE 300.000 euros. Esta es la situación, porque muchos se preguntaban, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Por ejemplo, Roberto Pescador, vicepresidente de Unionistas, se manifestaba de esto. Bueno, el dinero sale de esos fondos, 1,2 millones de la Federación, 300.000 euros de la Asociación de Futbolistas Españoles. Fondos que tiene la Asociación y la Federación para ellos. ¿Veis positivo que se cree este tipo de fondos?
Yo es que el problema que veo, la idea del fondo es buena, pero es que el problema que veo es de base. Mientras no haya un control económico o hacia clubes que derrochan y que no tienen una gestión responsable, al fin y al cabo, este fondo solo va a ser una tirita en una herida abierta en canal.
Vale, ¿Bruno Álvarez?
Sí, completamente de acuerdo. Creo que lo que hace falta es un control económico, porque si no los pobres van a seguir siendo más pobres y los ricos van a utilizar este fondo de garantías para seguir teniendo más poder sobre el resto de equipos de la competición.
Ya, yo imagino que no habrá impunidad total. Es decir, esto no, sin que haya un fondo de garantías, no, no creo, Vicente, que sea, bueno, pues aquí no paga nadie porque lo va a pagar la AFE o lo va a pagar la Federación.
No, claro, yo lo veo más como algo para proteger al futbolista, no tanto para proteger al club, y creo que si el club no cumple lo estipulado, pues se le debe sancionar de cualquier manera. Pero repito, creo que es un fondo para proteger al futbolista.
Vale. A ver si las próximas semanas podemos tener un representante de la AFE, que hoy lo habíamos solicitado, pero a última hora, bueno, nos han declinado la invitación. Héctor García, Vicente Ladislao, disfruta de tu cumple. Bruno Álvarez, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca. Volvemos mañana a partir de las 3:25 de la tarde.